Con una mamá siempre se juega. Con una mesita. Lanza la pati. Soy inasciente y mi cuerpo transcendental nunca se deteriora.
Y aunque soy el Señor de todas las entidades vivientes, aún así aparezco en cada milenio en mi transcendental forma original. Significado que sepa. El Señor ha hablado acerca de la peculiaridad de su nacimiento. Aunque puede que él aparezca como una persona ordinaria, recuerda todo lo relacionado con sus muchísimos, en paréntesis, nacimientos pasados. Mientras que un hombre común y corriente no puede recordar lo que ha hecho ni siquiera unas cuantas horas atrás, antes. ¿Puedo leerlo de vuelta? El Señor ha hablado acerca de su peculiaridad de su nacimiento. Aunque puede que él aparezca como una persona ordinaria, recuerda todo lo relacionado con sus nacimientos, muchísimos nacimientos pasados. Mientras que un hombre común y corriente no puede recordar lo que ha hecho ni siquiera unas cuantas horas antes. Si se le pregunta a alguien qué hizo exactamente a la misma hora el día anterior, el hombre común le sería muy difícil responder de inmediato. Seguramente que tendría que excavar en su memoria para recordar qué estaba haciendo exactamente a la misma hora el día anterior. Y no obstante, a menudo los hombres se atreven a declarar que son Dios o Krishna. Uno no debe dejarse engañar por esas pretensiones sin sentido. Y además el Señor explica su prakriti o su forma. Prakriti significa naturaleza y también significa svarupa o la forma de uno mismo. El Señor dice que Él aparece en su propio cuerpo. Él no cambia de cuerpo, como sí lo hace la entidad viviente común, que cambia de un cuerpo a otro. Puede que la entidad viviente tenga una clase de cuerpo en el nacimiento actual, pero en el siguiente nacimiento tendrá un cuerpo diferente. En el mundo material, la entidad viviente no tiene un cuerpo fijo, sino que transmigra de un cuerpo a otro. Sin embargo, el Señor no hace eso. Cuando quiera que Él aparece, lo hace en el mismo cuerpo original, por medio de su potencia interna. En otras palabras, Krishna aparece en este mundo material en su eterna forma original, con dos manos y sosteniendo una flauta. Él aparece precisamente en su cuerpo eterno, no contaminado por este mundo material. Aunque Él aparece en el mismo cuerpo trascendental y es el Señor del universo, aún así parece que Él nace como una entidad viviente ordinaria. Y aunque su cuerpo no se deteriora como un cuerpo material, aún así parece que el Señor Krishna crece de la infancia a la niñez y la niñez a la juventud. Pero lo que es muy sorprendente, nunca envejece más allá de la juventud. En la época de la batalla de Kurukshetra, él tenía muchos nietos en casa. En otras palabras, él ya había envejecido suficientemente según los cálculos materiales. Aún así, se veía tal como un hombre joven de 20 o 25 años. Cuando vemos un retrato de Krishna, nunca vemos un retrato de Krishna en la vejez, porque Él nunca envejece como nosotros. Si bien es la persona más anciana de toda la creación, del pasado, del presente y del futuro, ni su cuerpo ni su inteligencia se deterioran o cambian alguna vez. Por consiguiente, queda claro que a pesar de estar en el mundo material, Él es la misma e inasciente forma eterna de bienaventuranza y conocimiento, inmutable en lo que respecta a su cuerpo e inteligencia transcendentales. De hecho, su aparición y desaparición son como la salida del sol, el movimiento de éste ante nosotros y su subsecuente desaparición en nuestra vista. Cuando el sol se pierde de vista, creemos que se ha puesto. Y cuando el sol está ante nuestros ojos, pensamos que se halla en el horizonte. En realidad, el sol siempre está en su posición fija. Pero debido a nuestros sentidos insuficientes y defectuosos, hablamos de que el sol aparece y desaparece en el cielo. Y como su aparición y desaparición son completamente distintas a las de cualquier entidad viviente común y corriente, es obvio que él es conocimiento eterno y bienaventurado mediante su potencia interna. Y que nunca lo contamina la naturaleza material. Los Vedas también confirman que el Supremo Dios es inasciente y que, sin embargo, parece nacer en múltiples manifestaciones. Las escrituras védicas complementarias también confirman que, aunque el Señor parece nacer, aún así no cambia de cuerpo. En el Bhagavatam, él aparece en forma de Narayana ante su madre, con cuatro manos y los adornos de las seis clases de opulencia plenas. Su aparición en su eterna forma original constituye su misericordia sin causa, que se les otorga a las entidades vivientes, de modo que pueden concentrarse en el Señor Supremo tal como es Él, y no en invenciones mentales o imaginaciones, que es lo que el impersonalista cree equivocadamente que son las formas del Señor. Según el diccionario Vishvakosa, la palabra Maya o Atma Maya se refiere a la misericordia sin causa del Señor. El Señor está consciente de todas las apariciones y desapariciones anteriores, pero una entidad viviente común, en cuanto obtiene otro cuerpo, olvida todo lo referente a su cuerpo pasado. Él es el Señor de todas las entidades vivientes, porque mientras se encuentra en esta tierra, realiza actividades maravillosas y sobrehumanas. Así pues, el Señor siempre es la misma verdad absoluta, y no presenta diferenciación alguna. Entre su forma y su ser, o entre su calidad y su cuerpo. Ahora pudiera seguir la pregunta de por qué el Señor aparece y desaparece en este mundo. Ello se explica en el verso siguiente. Bueno, entonces vamos a repetir el verso. Ajo visanavyayasma va Bhutanam Ishwaropisam Prakritim Swam Adhisthaya Sambhavami Atmamaya. Aunque yo soy naciendo y mi cuerpo transcendental nunca se deteriora, y aunque soy el Señor de todas las entidades vivientes, aún así aparezco en cada milenio en mi transcendental forma original. Bueno, acá estamos escuchando algo acerca de la forma del Señor. Y como se explica acá, el Señor sí tiene una forma. Y esa forma no es producto de nuestra imaginación o especulación, sino que es una forma real. Pero esa forma está hecha de elementos que son muy particulares. Nuestro cuerpo, nuestra forma actual es producto de energía material, energía inferior, como Krishna dice en la Bhagavad Gita. En una parte el Señor nos explica esta energía inferior. Krishna dice, Ashtada, ¿no? Son ocho elementos los que constituyen la energía inferior. Comenzando con el elemento más burdo, tosco, grueso, que se describe como la tierra, ¿no? Todas las manifestaciones como esto, el metal, las telas, la madera, las piedras, el plástico, el vidrio, todo eso. Se encuentra toda la categoría de tierra. Después hay otro elemento que se conoce como el agua, ¿no? Todas las sustancias líquidas se encuentran en esa categoría. Además de esto, hay sustancias gaseosas que están en la categoría aire. Además hay otro elemento que se conoce como el fuego. Y después hay otro elemento, lo que se conoce como el espacio, ¿no? Todo descansa dentro del espacio, ocupa espacio. Esos son los Mahabhutas, los cinco elementos puros. Además de ello hay tres elementos sutiles, los que se conocen como la mente, mana, buddhi, la inteligencia, y ahankara, el ego falso. Ahora, esos son los ocho elementos que constituyen o que forman la base de nuestro cuerpo. O sea, en realidad hay dos cuerpos, dos coberturas, mejor dicho. El cuerpo grueso o puro y el cuerpo sutil. El cuerpo sutil es producto de la mente, la inteligencia y el ego fácil. Pero dentro de estas coberturas se encuentra la entidad viviente propiamente dicha. ¿No? Así como estamos usando ropa, ¿no? La ropa la estamos usando, puede ser inclusive que la ropa se mueva, ¿no es cierto? Pero la ropa solo se mueve, parece estar viva, muerta, pues, moviéndose, porque dentro de la ropa se encuentra una persona viva. En forma similar, nuestro cuerpo también es como un vestimiento, o como Pablo muchas veces decía, como un vehículo. Y nosotros no somos este vehículo, sino que somos la persona misma. Con esa persona se va del cuerpo, el cuerpo se vuelve inútil. Se deteriora. O se comienza a descomponer. En diferentes partes del mundo, diferentes culturas, se dan tratamientos referentes a cuerpos muertos. ¿No? Por ejemplo, acá se entierran los cuerpos. Después, hacia Oriente, como en la India, por ejemplo, es muy común que se quemen los cuerpos. Y la ceniza después se echa. No se echan en lugares sagrados, o se los echan en los ríos sagrados como Ganges. Además también hay una tradición en la India, los Parsis, ¿no? Lo que hacen cuando la persona se mueve, ellos tienen una especie de plataformas altas, en donde tiran los cuerpos muertos y vienen los buitres y se los comen. De todas formas, el cuerpo no es la persona misma. Entonces, como nosotros no somos el cuerpo, ¿no? Srila Prabhupada nos explica acá el significado, además de nosotros, que estamos puestos en diferentes formas de vida, ¿no? como individuos, hay también una alma que se conoce como el Paramatma. Anualma, Paramatma. Hay almas pequeñas que se describen como una especie de chispas pequeñas de energía espiritual, y hay muchas. Eko bahunam yoviradatikam nitya nityanam chaitanas chaitananam eko bahunam yoviradatikam. Los Upanishads explican que estas entidades vivientes, estas chispas de energía espiritual individual, se encuentran en todas partes. Prácticamente no hay en la creación ningún lugar donde no están esas entidades vivientes. Inclusive en el Bhagavad Gita Krishna dice que estas entidades vivientes son sarvagata, pueden existir bajo cualquier condición. Dentro del agua, el fuego, en el espacio, en el aire, en otros planetas, en el sol también. Así, de esa forma, se dice, Hay muchísimas entidades vivientes en todas partes, ocupando diferentes formas, diferentes cuerpos. Pero Eko Bahuna, entre todos ellos, hay una Eko Bahuna, una entidad viviente que es diferente. Y esa entidad viviente es inconcebiblemente grande, inagotable. Y además, se dice que esta entidad viviente cumple todos los deseos de las demás entidades vivientes. Mantiene todas las demás entidades. Esa es diferente. Nosotros no podemos mantenernos independientes. Nosotros no somos capaces de crear aire, agua, independientemente. Sino que todo eso, como se explica en las Shastras, la escritura védica, es suministrado, otorgado por el alma suprema. Es el alma suprema que nos da facilidades, nos da diferentes formas de vivir, diferentes cuerpos, de acuerdo a nuestras actividades previas, que se conoce como karma, y también de acuerdo a nuestros deseos. En última instancia nosotros nos encontremos exactamente ahí donde merecemos estar, en base a nuestras actividades previas y nuestros deseos. Inclusive Srila Prabhupada decía, el cuerpo material es la manifestación plena de la entidad viviente. ¿No? Nosotros recibimos diferentes formas de vida de acuerdo a nuestra conciencia. Es por la conciencia que tenemos o que hemos desarrollado que nosotros estamos ocupando ciertos cuerpos. Y como somos individuos, tenemos cuerpos todos diferentes. Originalmente somos más o menos igual. O sea, somos por nuestras cualidades, originalmente somos iguales. Pero como nosotros somos individuos y tenemos algo que se describe como el libre albedrío, nosotros nos hemos manejado a ciertas condiciones. Hemos entrado en ciertas condiciones y de esa manera estamos ocupando cuerpos materiales temporales. ¿Cómo se explica el significado? Estamos forzados a cambiar cuerpo. No podemos detener ese proceso. ¿No? Mismo en la vida actual, en esta vida presente. ¿No? Por ejemplo, bueno, mientras que uno es joven, ¿no? Bueno, inclusive se puede decir, mientras que uno es muy joven, uno siempre quiere ser mayor, ¿no? Para tener más facilidades para hacer lo que uno quiere. Y una vez que uno es viejo, uno siempre quiere ser más joven, quiere parar el proceso de envejecimiento. Bueno, entonces, pero estamos forzados, así como dice en el Bhagavad Gita, uno está forzado a tomar nacimiento, no puede parar ese proceso. Y en forma similar, estamos también forzados a abandonar este cuerpo, dejar ese cuerpo a su debido forma. En realidad, el cuerpo actual, o nuestras formas, nuestros cuerpos, se nos han otorgado por la naturaleza material. El Bhagavad Gita Krishna dice que esta naturaleza material se encuentra bajo su control. Él es el que controla la naturaleza. Bueno, entonces nosotros nos encontremos acá, como dice, como Nitya Bodha, ¿no? Hay dos expresiones que se usan en la terminología, la conciencia de Krishna. Nitya Bodha, Nitya Siddha. Originalmente somos Nitya Siddha, ¿no? Somos eternos. Eternamente perfectos, así es. Eternamente liberados. Pero en nuestra condición actual nos encontremos una condición pervertida. Acá estamos eternamente condicionados. Estamos eternamente condicionados por tener que nacer, crecer, ¿no? Uno nace, crece, madura, se crean unos subproductos en forma de niños, ¿no? Uno se mantiene en la misma paraforma por un tiempo y después el cuerpo se va decayendo gradualmente. ¿No? Y a su debido tiempo estamos forzados abandonar ese cuerpo. No tenemos la capacidad de mantener, crear un cuerpo independientemente. Tampoco no tenemos la capacidad de como, salvar nuestro cuerpo, ¿no? Porque todo eso se encuentra bajo las leyes estrictas de la naturaleza materia, energía inferior. Pero acá se dice algo muy asombroso en el verso, ¿no? Se dice que cuando el Señor Krishna aparece, cuando la suprema persona de Dios aparece, cuando el alma suprema aparece por su misericordia sin causa en el seno de la energía material, siempre aparece en su forma original, ¿no? Nosotros en cada nacimiento, cada vez que nacemos, tenemos un cuerpo diferente. Una vez tenemos una forma humana, en otra vida tenemos capaz una forma mejor, ¿no? Las escrituras védicas explican que hay por encima de la forma humana actual, como la conocemos nosotros, hay muchas otras formas, especies, ¿no? Que se conocen como los devatas, kinaras, apsaras, hay tantas formas. Bueno, entonces dice que son 8.400.000 diferentes especies, ¿no? Entonces por encima de la forma humana hay muchas otras formas, en donde las entidades vivientes tienen mayores facilidades para clarificación de los sentidos, inclusive pueden hacer muchas cosas que no las podemos hacer nosotros, ¿no? Por ejemplo, pueden moverse sin tener que pagar un pasaje para un avión, ¿no? Así simplemente desearlo, ser trasladado a otra parte, otro planeta, lo pueden lograr, ¿no? Por sus siddhis, perfecciones. Se dice que hay entidades vivientes que pueden hacer eso así nomás, y otros como ángeles, ¿no? Tienen que volar con sus alas, un poco más complicado. Sí. Entonces estos son las formas superiores, pero también hay formas así intermedio como nosotros, por ejemplo, y hay formas bajas, ¿no? Por ejemplo, todas las formas de vida que vemos alrededor nuestro, comenzando con los mosquitos, las cucarachas, ¿no? Esos son los que, ¿no? Las ratones, los perros, los gatos, capaz si vemos en el campo estamos más asociación con las vacas, los caballos, las ovejas, ¿no? ¿Cómo se llaman estos? Bueno, las águilas, las palomas, no sé, con las plantas, con los peces, insectos, ¿no? Entonces estas son todas opciones, ¿no? que nos ofrece la naturaleza material, de acuerdo a nuestro deseo, a nuestra cualificación. Pero se dice cuando ego, esa gran personalidad, aparece en el seno de la energía material, realmente no está afectada por las condiciones de la energía. Por eso Sri Prabhupada da un ejemplo muy lindo acá, el sol. Él compara la aparición del Señor en el mundo con la aparición del sol. Así como el sol, Prabhupada nos explica acá, ¿no? De cómo nuestra relación con el, o nuestra percepción con el sol cambia todo el tiempo. Por ejemplo, ahora el sol está bajando claramente. Y después unas horas, nos levantamos en la mañana, el sol de nuevo se levanta. Y después viaja, ¿no? Por el firmamento, y después de nuevo el sol. Pero siempre el mismo sol. Y Pablo nos explica acá. En realidad, el sol está siempre en una posición fija. Pero nosotros estamos cambiando nuestra posición, y debido a eso percibimos el sol diferente, pero siempre el mismo sol. Inclusive Pablo menciona otra parte, algunas personas muy simples, ¿no? ¿Sí? Primitivos, que carecen de educación, inclusive piensan que el sol se muere a la noche, en la mañana nace otro sol, aparece un sol nuevo. En forma similar, cuando el Señor aparece, Él siempre aparece en su forma original, como dice, Abhyayam. Él no cambia, Él no nace realmente. sino que simplemente, como Pablo dice acá, por su misericordia sin causa, Él aparece ante nosotros. Inclusive capaz que manifiesta diferentes pasatiempos, ¿no? Por ejemplo, pasatiempo en el joven, y después Pablo menciona acá, pero cuando el Señor llega a la edad de más o menos 20, 25 años, no envejece más. Nunca vemos cuadros, Krishna con canas, o una barba blanca, arruga, con un bastón, anteojos gruesos. O tampoco nos vemos nunca Krishna trabajando. Nunca vemos que escuchamos a Krishna está, bueno, haciendo algún trabajo, ¿no? Bueno, hoy en día, ¿no? Mucha gente va a las oficinas, a las fábricas. Jamás hemos escuchado que Krishna va a una fábrica, ¿no? O hace algún trabajo, clava madera o por estilo, o excava un pozo o algo más, ¿no? Sino que Krishna también se conoce como Adipurusha, ¿no? Krishna es el disfrutador. Supremo, Krishna está siempre disfrutando. Así como nosotros estamos siempre, ¿no? Estamos con ese. A veces queremos dejar nuestro trabajo y siempre estar de vacaciones. ¿No es así? Si podemos tener vacaciones más largas, mejor. Por ejemplo, hoy es domingo. Estamos disfrutando del tiempo libre que tenemos. Y mañana de nuevo es el lunes triste. ¿No? De nuevo tenemos que ir a trabajar, tenemos el colegio, la universidad, lo que sea. Y de nuevo que tenemos que trabajar duro para conseguir los pesos chilenos, para pagar nuestro alquiler, para comprarnos la leche y no sé qué más. ¿Sí? Esa es nuestra posición. Pero Krishna, la suprema persona de Dios, no tiene ningunos trabajos que hiciste. Está siempre, siempre disfrutando. Cuando vemos los cuadros, las imágenes de Krishna, siempre lo vemos a Krishna disfrutando. Por ejemplo, acá está jugando con sus amiguitos. Ahí está tocando la flauta. No está vestido en traje de trabajo, ¿sí? Sino que está siempre disfrutando. Otro cuadro, Krishna sentado ahí, tocando la flauta, ¿no es cierto? O disfrutando con las gopis, con sus amiguitas, con sus amigos. Después Krishna está llevando a cabo tantas otras actividades, disfrutando. Krishna no tiene ninguna obligación, no tiene que trabajar para mantenerse. Sí, en realidad, como dice Nashasa, él tiene todo a su disposición. Si él desea algo, simplemente lo desea y ya está. Mientras que nosotros tenemos que trabajar duro para primero conseguir la plata, después tenemos que ir a comprar, después tenemos que llevarlo a casa, después tenemos que desempacar cosas, desempacarlo. Normalmente nos gusta primero y después ya perdemos gusto, ¿no? Pensamos que bueno, no fue tan bueno como pensábamos antes. Precisamente que aparecen las primeras rayas, ¿sí? ¿No? O se rompe algo, se no funciona. Y ya estamos pensando, el nuevo modelo debe ser mejor. ¿No? Ya estamos pensando cómo seguir el próximo upgrade, ¿no? Como es el próximo modelo mejor. Entonces, esta es nuestra condición en el mundo material. Jamás estamos satisfechos. Pero Krishna está siempre satisfecho. Está siempre disfrutando. Y no solo eso, él también tiene otra facilidad para disfrutar. Él puede expandirse en muchas formas para disfrutar. Sus sentidos son ilimitados. Otra cualidad que se describe en el Brahma Samhita, ¿no? Cuando el Señor disfruta, sus sentidos inclusive son intercambiables. ¿Cómo se dice? ¿No? ¿No se puede? ¿No? Intercambiables. ¿No? Él puede disfrutar comida con los ojos. Puede escuchar música con la nariz. Puede ser tantas cosas. Así que de esa forma dice que el Señor, cuando aparece, completamente independiente. Hay un ejemplo muy lindo que se da, ¿no? Se compara el Señor con una flor de loto. Y así como el loto, aún encontrándose en el ambiente como es del agua, ¿sí se da? La vida del loto nunca está tocado por el agua. Los que han visto los lotos, a veces se ve, ¿no?, que alguna gota, o sea, cosa, se encuentra encima de una hoja del loto, pero no se puede agarrar, no se puede mantener, cosa. No, tan pronto hay una pequeña, ¿cómo es ese? Un movimiento, el agua se... En forma similar se dice que el Señor está completamente, o sea, la naturaleza material no lo puede afectar. Y además, como decimos antes, el Señor es Navayoga, ¿no? Tiene una forma eternamente joven. Es exactamente lo que queremos nosotros, ¿no? Mientras que uno joven no piensa en esto, ¿no? Pero una vez que uno envejece, uno hace mucho, ¿no? Mucha gente gasta mucha plata para mantener la apariencia jovencita, ¿sí? Estirando las piernas, teniendo el pelo, ¿no? Ponerse tacos más altos para, ¿sí? ¿No? Siguiendo todas las modas del momento, ¿sí? ¿No? Y la cosmética también es muy importante, tapando todas las cosas, lo que está, no está bien, ¿sí? ¿Sí? Y de la misma forma, se dice, como el Señor tiene una forma eterna, ¿no? Pablo menciona acá unas cualidades que tiene la forma del Señor. ¿No? La primera es, como ya decimos, su forma es eterna. ¿No? Ya, eso ya es muy espectacular. Después se dice que el Señor, la forma del Señor es, ¿cómo es ese? Consciente. El Señor nunca se olvida, nunca se equivoca, nunca comete errores como nosotros. Y es dichoso, eternamente dichoso. No hay altibajos. Y en realidad, como se explica en las escrituras bíblicas, nosotros somos las partes del Señor y originalmente nosotros tenemos las mismas cualidades como las tiene. Pero en forma muy, pequeña, muy diminuta. Como nosotros somos muy pequeños, nuestras cualidades también son limitadas. Y se dice, una de las cualidades que tenemos es que nosotros, por nuestras limitaciones, ¿no?, por ser muy limitados, por nuestra pequeñez, también podemos equivocarnos. Por ejemplo, podemos equivocarnos de tal forma que nosotros podemos pensar, llegar a pensar que nosotros podemos competir con el Señor, o que podemos ser como el Señor, que nosotros mismos podemos ponernos en el centro, y podemos imitar las actividades del Señor. Y de esa manera comienza nuestra existencia condicional. ¿No? Originalmente nosotros somos libres. Somos las eternas partes del Señor y como tal somos los eternos sirvientes. Y en esa posición estamos siempre satisfechos. El Señor automáticamente nos mantiene con todo lo que necesitamos. Pero debido al mal uso de nuestro libre albedrío, nuestro pequeño libre albedrío, nosotros nos hemos caído bajo la influencia de la energía material. De esa manera estamos forzados, ¿no?, a actuar bajo las leyes estrictas de la fuerza material. Y entonces acá se dice, cuando el Señor aparece, ¿no?, Él viene principalmente al mundo material por su compasión, por su, ¿cómo es eso?, misericordia con sus eternos sirvientes, que lo han olvidado y están sufriendo innecesariamente en el ámbito material. Porque cuando Krishna aparece y manifiesta su forma transcendental, manifiesta sus pasatiempos dulces, cosas maravillosas, Él viene y de esa manera atrae la atención de las almas condicionadas así es sus pasatiempos. Esas son realidad del propósito de la apariencia del Señor en el mundo material. ¿No? Se dice en el Bhagavad Gita que Él viene particularmente para brindar protección a las personas santas, ¿sí? A los piedosos, a las personas que son obedientes, que son buenas, y para destruir, ¿no?, o cortar la influencia demoníaca materialista en el mundo material. Por ejemplo, acá en el Bhagavad Gita, ¿no?, vemos una escena. Estamos escuchando, ¿no?, una conversación que se llevaba a cabo en medio de un campo de batalla, ¿no? Krishna había aparecido como kshatriya, como guerrero, una familia real, para proteger a sus devotos y para purificar la superficie, la tierra, destruir la influencia demoníaca. Entonces, en otra parte, Krishna dice, Abhajanandima Murha, ¿no?, los Murhas, los que son tontos. El Murha se refiere a asno. Asno, burro. Sí, ¿no? Se dice que los asnos, ¿no?, son como, ese ejemplo se usa como el prototipo, ¿sí? El tonto. Inclusive en otra parte de Shrepava dice los asnos, ¿no?, a veces cantan, ¿sí?, se piensan ser grandes cantantes, y mientras cantan perturban, ¿sí?, todo el ambiente. Hemos visto acá asnos, ¿no?, a veces los asnos se ponen a cantar y todo el mundo se molesta, ¿sí? Inclusive hay otro ejemplo que se da. ¿No? Se dice, se comparan los materialistas tontos con los asnos, así como los asnos que trabajan para su amo. En la India se ve eso mucho, ¿no? Los asnos, hay personas que, ¿no?, propiedad de asnos, que utilizan los asnos para trabajos fuertes, ¿sí? ¿No? Por ejemplo, cuando se construye una casa, muchas veces llaman un dueño de asnos, y los asnos son entrenados a llevar la arena, los ladrillos y todas esas cosas. Inclusive el Pablo dice que a veces se les coloca un palo, ¿no?, encima de la cabeza con una zanahoria, ¿sí? Entonces el asno ve la zanahoria, ¿no?, quiere acercarse a la zanahoria para disfrutarla, para comerla, ¿no?, y de esa manera caminan, ¿no es cierto?, y de esa manera lo cargan, ¿no?, y el tonto asno no entiende que la zanahoria siempre está a la misma distancia. Después el asno regresa al establo, a la casa, ¿sí? Y bueno, primero de todo el asno, ¿no?, trabaja para, y después el dueño le da un poquito de pasto seco. El asno no puede ver que el pasto está creciendo en todas partes gratuito, ¿sí? piensa que yo dependo en mi alimentación de mi amo, que me da un poco de pasto seco. Después el asno regresa a casa. Después de un largo día de trabajo, quiere disfrutar con la asna. Se acerca la asna y la asna da con las patas traseras, le pega la cara, ¿sí? Se queda todo machucado, ¿sí? Y el asno piensa, qué dulce que es la vida familiar. Entonces él entonces esta naturaleza de asno, Murha, Krishna la describe, ¿no?, en un verso, pues, él dice que el asno, los que tienen el cerebro como asno, piensan que él sea una persona ordinaria. Piensa que Krishna, bueno, puede ser que un poco más bonito, puede ser un poco más fuerte, ¿sí? ¿No? Capaz, inteligente, filósofo, como Bhagavad Gita, por ejemplo, ¿no? O puede ser que sea un poco más famoso que yo, ¿no? Pero en última instancia es una persona como yo. Entonces esto ¿no? Se dice que es la mentalidad de una persona tonta, que no puede entender. ¿Y cómo es que no se puede entender? Porque para entender la naturaleza transcendental del Señor, se requiere que uno se vuelva devoto, ¿no? Partya mama vijanate. Para entender la naturaleza del Señor, hay un verso muy lindo en el Bhagavad Gita que dice: Janma karma chama jivinam evam vitetva tatsata kertma dehan puna janma naitima. Una persona que entiende la naturaleza transcendental de mi janma, de mi aparición, de mi aparición y karma, de mis actividades, al abandonar el cuerpo regresa al mundo espiritual y no vuelve a hacerlo. Bueno, entonces en realidad no es tan fácil de entender, ¿no? Uno puede pensar, bueno, entonces agarro algún libro, leo algo sobre Krishna y ya está, y voy, chao, me voy al mundo espiritual, al lugar en donde ya no hay más problemas. Pero en realidad no es tan fácil entender lo que sea, sino que para entender lo que sea se requiere, ¿no?, que uno se vaya purificando, que uno reciba la misericordia del Señor y sus devotos, que lo instruyen a uno. En realidad la verdadera misericordia del Señor no es que Él nos dé oro, ¿sí?, o nos cura la rodilla, ¿sí?, o que nos manda algunos niños, lindos niños, ¿no?, sino que en realidad la verdadera misericordia del Señor es que Él nos otorga la bendición del servicio devocional, ¿no? Servicio devocional. Prestarle servicio amoroso al Señor se considera la bendición más grande, ¿ah? Entonces los que han recibido esa bendición del servicio devocional y han logrado de desarrollar su devoción, su amor por Dios, a tales personas Krishna les otorga la bendición de poder entenderlo. De esa manera el Señor se va revelando a sus devotos. En realidad el devoto no, ni siquiera Shapao decía, ¿no?, un verdadero devoto en realidad ni siquiera está tan ansioso, ¿no?, en ver lo que es, sino que él, así como Pablo daba un ejemplo, ¿no?, él decía, así como una persona que está trabajando en una cosa, en una cosa, empresa, ¿cómo se llama?, institución, y ha trabajado muchos años fielmente en esa empresa. Por fin viene el jefe, ¿cómo es el jefe? El no sé cómo es el gerente viene, no sé. Y personalmente viene y le congratula, ¿no?, por su trabajo, por rendido tanto tiempo, tanta energía, ¿no?, a la empresa. Inclusive capaz le dan un premio o algo por el estilo, ¿no? En forma similar, Srila Prabhupada es un devoto, no debe trabajar tal para verlo Krishna, sino que debe trabajar tal que Krishna viene a verlo él, ¿no?, que Krishna se va revelando al devoto, siéndose atraído, complacido por el servicio que el devoto le ha prestado. Eso también se explica en la Shastra, dice, ¿no?, en el momento de nuestra condición actual nos es muy difícil entender todos esos temas relacionados con Krishna. Por eso hay mucha gente que dice, Dios no existe, ¿de quién está hablando usted? Son unos locos, ¿no?, cantando todo el día Hare Krishna, pensando de esta manera logran algo, vayan a trabajar, van a estudiar, vuélvanse algo útil, cosas, ¿no?, ¿qué están haciendo ustedes? Pero en realidad, ¿no?, el proceso del servicio emocional, ¿no?, la devoción al Señor, ¿no?, es un proceso, pues es una gran ciencia, ¿no? Por medio de esa gran ciencia uno logra repurificarse, ¿no? En el momento actual no es posible entender Krishna tan fácilmente, por los sentidos que tenemos ahora, cubierto por energía material, no es muy difícil realizar, ¿no?, lo que se encuentra más allá de esta manifestación material. ¿Qué decir el Señor? La suprema persona de Dios. Pero se dice, cuando uno ocupa los sentidos en el servicio del Señor, los sentidos se van purificando. Como Krishna es el supremo puro, lo logremos de purificarnos. Y se dice, cuando los sentidos se van purificando, se dice, el Señor se va revelando por los sentidos purificados al devoto. De esa manera los devotos realizan Krishna, por ejemplo, en la forma de su santo nombre. Realizan Krishna, ¿no?, en el sabor del pasado. Realizan Krishna, ¿no?, de tantas formas. Realizan Krishna en el Bhagavad Gita. De esa manera el Señor se les va revelando esa forma, siéndose atraído por la devoción a Dios. Así que por eso es muy difícil entenderlo, Señor. Nosotros debemos cualificarnos. ¿Qué decir, no?, de lograr liberación? Como Krishna dice acá, ¿no?, regresar al mundo espiritual. Así como estamos viajando, ¿no?, capaz, ¿no?, los que han viajado saben que para viajar, viajar fuera del país, hacer viajes, internacionales, se requiere de tantos requisitos. Hace falta un pasaporte. En muchos países piden una tarjeta de crédito, o dinero, un pasaje de ida y vuelta, alguna seguridad que uno se va a quedar ahí, sino que uno vuelva. Hay tantos requisitos. ¿Qué decir, no?, cuando nosotros deseamos ir al mundo espiritual? También hay requisitos. Y el primer requisito es que nosotros debemos haber logrado purificarnos completamente. Nosotros no podemos entrar en un ambiente puro con nuestras contaminaciones. ¿Ah? Están esperando que seguimos cantando por eso. Bueno, la manera de cantar Hare Krishna, o la forma, el proceso de cantar los santos nombres, es el proceso más importante para despertar nuestra conciencia espiritual, nuestra conciencia de Krishna dormida en el corazón. Por eso cantemos tanto Hare Krishna. De esa manera, al grado que nosotros nos entregamos con sinceridad a este proceso, realizamos cada vez más que el Señor y su nombre no son diferentes. En realidad, el santo nombre de Krishna es muy especial. ¿No? Mismo al no entender mucho, ¿no?, de esa gran ciencia de la conciencia de Krishna, ¿no?, hay algo ahí en este canto, ¿pues? Es un canto místico, ¿sí? Místico, un canto místico. Nosotros podemos cantar y cantar y cantar, y nunca nos cansamos de cantar. ¿Se han dado cuenta? Más que cantemos, más queremos cantar. Y en vez de cansarnos, cada vez sentimos más energía, más inspiración. ¿No? Si cantemos una cueca, ¿sí?, siempre la misma cueca, ¿sí?, después de un tiempo ya, oye, yo, por favor, vamos a cantar otra, ¿sí? ¿Sí? O en Argentina, tango, ¿sí? Hacemos un tango y ya después de un tiempo, mismo las canciones populares, todo, ¿no? No ponemos siempre cantar el mismo canto, sino que cambiar, tenemos que cambiar. En el comienzo estábamos inspirados y después gradualmente perdemos el entusiasmo, el gusto. Pero con el canto del santo nombre sucede algo muy diferente. En el comienzo puede parecer algo muy extraño, poco chileno. ¿De dónde viene usted? ¿Qué están? ¿Por qué no cantan alguna canción chilena? El himno nacional o la cueca o algo así. Bueno, Pero al comienzo puede ser algo muy extraño, poco común, Hare Krishna. Pero a lo largo del tiempo, lo extraño cada vez se vuelve más y más atractivo. Sí. Inclusive hay unos templos, les cuento, en la India hay unos templos donde hace años que se están manteniendo kirtans, así como lo estamos haciendo acá, ¿no? Mismo en algunos de nuestros templos a veces hacemos kirtans de 24 horas.
No.
¿Sí? O sea, toda la noche, todo el día, ¿sí? Y después seguimos, bueno, viene Hare Krishna y dice, Prabhu, ahora vamos a tener que trabajar. Mañana seguimos con el kirtan. Y todo el mundo va, Pero sí, hay templos donde se mantienen los kirtans y la gente no se cansa. Sino que la energía, lo que sucede realmente es que la energía material, ¿no?, se va espiritualizando. ¿Cómo se dice? Nuestra energía, la que tenemos, se va espiritualizando. Y en el plano espiritual no hay, ¿cómo se dice?, las condiciones, no existen las mismas condiciones. Por ejemplo, como la influencia del tiempo. No, mismo tenemos experiencia cuando estamos cantando los santos nombres, hablemos de Krishna. Parece como perdemos contacto con el tiempo, ¿sí? Concepto del tiempo, ¿no? Y podemos seguir hablando y discutiendo sobre Krishna, cantando los santos nombres. Así que eso es la entrada, ¿sí, no?, al proceso. Y no solo en la entrada, ¿sí, dice? Este proceso del canto de los santos nombres, ¿no?, nos lleva del plano más básico, más simple, hasta el nivel más elevado que podemos alcanzar. Es un solo proceso, ¿no? En muchas otras disciplinas se comienza con un proceso, después cambia, se hace otra cosa, ¿no? Después de nuevo se cambia para otra cosa, ¿no? Pero el canto de los santos nombres es tan maravilloso, es tan increíble. Nosotros empezamos a cantar acá y jamás dejamos cantar. Y cada vez se dice esa plantita del servicio devocional que va creciendo en el corazón, crece más y más, comienza a penetrar las coberturas de la energía del universo, de la energía material, va al mundo espiritual, busca refugio en los pies del otro del Señor, y una vez que ha tomado refugio en los pies del otro del Señor, pues, aparecen las flores, florece y aparecen los frutos. Y esos frutos se comparan con el amor puro con eso. La máxima perfección que una entidad viviente puede lograr es el amor puro con eso. El fruto maduro de todos los esfuerzos espirituales. Entonces dice mismo, en el mundo espiritual seguimos cantando. No es que, bueno, voy a cantar el cerro, bueno, ¿no?, las termino, o canto a Krishna una hora, bueno, menos mal que hay otra cosa que hacer también. Esa es nuestra condición actual. Como no hemos desarrollado un gran gusto todavía, ¿no? Pero dice, cuando uno realmente ha logrado gusto en el canto de los santos nombres, uno sigue cantando los santos nombres siempre, hasta en el mundo espiritual. ¿Qué hacen las gopis, por ejemplo, en el mundo espiritual? No están durmiendo todo el día, ¿no? y cosas, ¿no?, y pachapeando. Sino que las gopis están siempre glorificando a Krishna, siempre están cantando las glorias del Señor, conversando entre ellas de las cualidades del Señor. Así que el canto de los santos nombres no es un proceso casi temporal, que se practica por un tiempito, sino que en realidad es un proceso eterno. Hay un verso que describe una de las cualidades del santo nombre. Dice, ¿cómo era el verso? Nama Chintamani Krishna Chaitanya Dasa Vigraha Punashuto Nityamukto Abhinna Tvamanamino. Eso sí, Abhinna Tvamanamino significa El Señor y su santo nombre no son diferentes. Después dice Puna. Como Krishna no es diferente su santo nombre, el santo nombre es completo, ¿sí? Puna, ¿no? No necesita nada y ninguna otra fuente para volverse más completo. Perfecto. Puna Shuddha es completamente puro, jamás se contamina. Al revés, cuando se trae el santo nombre a un lugar impuro y se canta, ¿sí? Pues, no sé, se glorifica el santo nombre, el lugar se va purificando. El otro día estuvimos hablando con un devoto que me estaba hablando de Budas, ¿sí? Como yo veía que, ¿no? Que la necesidad de tener un, ¿cómo se dice? Un exorcismo, ¿sí? Entonces yo le expliqué a, ¿no? A la devota, le expliqué que más fuerte que todos los exorcismos es el canto de los santos nombres del Señor. Inclusive se dice cuando uno invoca, canta los santos nombres del Señor, todas las energías negativas, todos los personajes en el plano sutil que nos van rodeando, ¿sí, sí? Queriendo sacar algún provecho de nosotros, se van alejando, ¿sí? Todas las energías negativas, la gente, la influencia negativa, las ondas, cosas negativas, se van, cosas, alejando. Así que Shuddha, Puna Shuddha Nitya. Y como decimos, el santo, como Krishna no es diferente a su santo nombre, su nombre también es eterno como él. No es una canción que se ha creado en el tiempo, sino que es eterno como Krishna. Y Puna Shuddha Nitya Mukto está siempre libre, incondicional. No hay condicionamiento en el santo nombre. Entonces, si nosotros nos asociamos con el santo nombre, lo más posible, en realidad estamos asociados con Krishna, con el más puro. Por eso, una persona afortunada, una persona inteligente, ¿no? Chaitanya Mahaprabhu decía: la persona que tiene suficiente sumera ya, suficiente masa gris, ¿cómo se dice? Materia gris, bastante cerebro, canta los santos nombres. Dice, ¿no? Que en esta era, Kali Yuga, el Señor aparece en la forma del Señor Chaitanya, ¿no? Para enseñarnos el proceso del canto de los santos nombres. Inclusive dice, él viene acompañado por sus eternos asociados. Y se ocupa en el canto del Sankirtan, ya que en el canto de los santos nombres. Y dice, todas las personas que tienen suficiente, ¿cómo era? Materia gris, ¿no? Lo adoran de esta forma. Hare Krishna,
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Hare Hare,
Hare Krishna,
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Hare Hare.
Y hay ninguna regla, cualquier melodía, inclusive cualquier instrumento, cualquier lugar, se puede cantar. Uno puede cantar los santos nombres al ser un niño, uno puede cantar el santo nombre al ser un viejo, uno puede cantar el santo nombre al ser muy bonito o feo, uno puede cantar los santos nombres al ser muy inteligente o educado o tonto. Cualquiera puede cantar los santos nombres. Y además, no se cobra nada. No, ningún peso. En otras partes, cuando uno quiere aprender yoga, ¿no? O quiere formarse espiritualmente, hay cosas que invertir en eso. Así que, ¿por qué no cantar a la de Krishna? Y Pablo siempre decía, ¿por qué no probar? Que uno no pierde nada. Pablo dijo, no se pierde nada. What is the loss? ¿Cuál es la pérdida? Lo único que se requiere para cantar los santos nombres es una lengua, un par de oídos limpios. Y bueno, y se canta de Cristo. Y también se ocupa el tacto. ¿Sí? Y para ocupar el tacto también se puede aprender algo más sofisticado. Betanga, caca, tamón y todo eso. ¿Ah? Y si uno tiene más energía, ¿no? También puede levantarse, puede bailar, saltar, gritar si quiere. ¿Ah? No hay reír a ser Cristo. ¿Ah? Mientras que todas las demás disciplinas, yoga, meditación, lo que sea, sacrificio, hay muchísimas reglas, muchos requisitos, muchos requisitos. Y hoy en día no tenemos, no somos cualificados. Y por eso somos en realidad muy afortunados. Se dice que en otras eras los hombres eran más, ¿cómo se dice? Más sofisticados, más, ¿cómo se dice? Más cualificados, muchas increíbles cualidades, eruditos, lúcidos, buena memoria y todas esas cosas. Y cuando se les ofrecía un proceso simple, no lo valorizaban. ¿No? Si no, la gente pensaba que no, hay que hacer algo, ¿cómo se dice así? De acuerdo a nuestra sofisticación, ¿sí? Entonces dicen, en esta era somos muy afortunados por no ser cualificados. Y de esa manera, no enredarnos con procesos sofisticados, sino que simplemente podemos cantar los santos nombres, ¿no? Primero escuchar atentamente, ¿no? Por ejemplo, los orquestas siempre son así, ¿no? Uno canta y todo el mundo escucha. Después todo el mundo canta y el cantor escucha. Después se no, es como una... Como un coro, ¿no? Siempre. Como una, ¿cómo se dice? Uno canta y todo el mundo. ¿Eh? De esa manera estamos escuchando y estamos glorificando. Y al grado que estamos glorificando, escuchando, también estamos absortos, meditando. ¿No? Sí. Y una vez que hemos cantado por un tiempo, también vamos a sentir la necesidad de hacer algo más. ¿Qué más puedo hacer? Este canto es tan hermoso, tan dulce, tan, pues, tan satisfactorio. Yo quiero que más gente conozca esta cosa. Y de esa manera se recomienda con los devotos vayan a la calle a cantar, ¿no? En lugares públicos, ¿no? Para que todo el mundo esté expuesto al canto de los santos, ¿no? Con megáfono y catas, los ovnis, petangas, ¿no? Y falantes y todo. Inclusive por eso también hacemos grandes festivales como Atoyatra. Lo más importante en Atoyatra, ¿no? Hacemos todo ese espectáculo con carrozas grandes, tiramos los dulces, no sé qué más, ¿no? Hacemos teatro, entonces, es lo más importante. Lo que estamos presentando es el canto de los santos nombres. Bueno, vamos a terminar, si no les voy a robar su tiempo valioso. Más adelante vamos a ver, voy a mostrar de nuevo una película, si la pausa, si quieren. ¿Es ahí una pregunta? ¿Relacionado con el tema?
¿Sí? Entonces, si es tan importante ese canto del santo nombre, ¿cuál es la importancia de iniciarse también en el canto del santo nombre? Y no permanecer toda la vida simplemente cantando los santos nombres, sino que también...
ponerse más serio en el canto de los santos nombres.
Bueno, aspirar a más, ¿no? Como ponerse
en meta. Iniciación significa, bueno, antes estaba cantando Hare Krishna, cuando, ¿no? Cada tanto, y cuando tenía la gana de hacerlo, ¿no? Y una vez que uno iniciado, uno se compromete a cantar por lo menos 16 rondas en sus cuentas diarias, ¿no? Anteriormente uno venía cuando le, pues, tenía las ganas, se sentaba ahí, escuchaba, aceptaba o no, o capaz inclusive lo enviaba al persona, la persona que daba la clase, ¿no? Y capaz era la mitad del tiempo vegetariano, ¿no? Y bueno, y cada tanto se fumaba algo, no sé, pero una vez que uno quiera, ¿no? Que uno está, se ha vuelto más serio, ¿no? Y está con el deseo de, de avanzar realmente, ¿no? Para eso está la iniciación, ¿no? Uno acepta votos serios. Comenzando ahora, ¿no? Voy a comprometerme, ¿no? A parar con las actividades de camino. Bueno, primero cantar Hare Krishna, por lo menos 16 rondas. Por eso a veces los maestros espirituales preguntan, ¿cuántos rondas de los devotos dicen 16? ¿Mínimo o máximo? En realidad es el mínimo cantar 16. ¿No? Y para que el fuego en el canto de los santos nombres se encienda bien, ¿sí, sí, no? No hay que tirar agua al mismo tiempo al fuego, ¿no? ¿Sí? ¿No? En forma de actividad pecaminosa, ¿no? Por eso estamos prometiendo, parar con nuestras actividades pecaminosas, ¿no? Si no es como un fuego, uno enciende un fuego y todo el tiempo tira agua encima del fuego. Este fuego nunca se... nunca se enciende. Esa es la razón por la que nosotros estamos siguiendo sus principios. ¿Sí? Y además, cuando uno toma la iniciación, ¿no? Uno da las cosas, acepta los votos entre los Vaishnavas, el maestro espiritual, ante Prabhupada, ¿no? Ante la deidad, el fuego que representa la boca de Vishnu. ¿No? Entonces ya tiene, eso ya tiene peso, ¿no? Después uno puede decir, pero yo nunca dije eso. Será que hay un montón de ese estilo. Sí. Y una vez que uno se ha comprometido de esa forma, ya pesa más, ¿sí? ¿No? Para eso está. ¿Sí? Aparte uno recibe una chapa del maestro espiritual, porque el maestro espiritual es la cosa santificado. Entonces con esto uno recibe mucha facilidad para avanzar rápidamente, ¿no? Si uno es serio y acepta, ¿no?, todas esas facilidades que uno recibe en ese momento, ¿sabes? Uno puede avanzar sin grandes obstáculos en la vida. ¿Sabes? En realidad esos principios son bien, ¿sabes?, científicos. La Prabhupada decía, de estos cuatro principios se expanden todas las demás actividades pecaminosas. ¿Ah? Por eso esos principios son muy importantes. No son como las colas, las sus cosas, sus... ¿Cómo es? Sustento, como sustento, como una mesa. ¿No? Acá tenemos tres, no, eso no vale. No, pero a veces se ve la mesa con cuatro patas, como en el restaurante, ¿no? Cuatro patas, ¿no? Y esas patas sostienen la plataforma, ¿no es cierto? La mesa. Una vez que están las patas bien puestas, podemos poner muchas cosas encima de la mesa. ¿Ah? Y están cosas sostenidas. En forma similar, ¿no? De esa manera, si mantenemos esos principios, el amor a la bondad, ¿no?, nosotros podemos tomar pleno, utilizar toda esa potencia que tiene el Santo Nombre para progresar en la vida. ¿Sí? ¿Te respondí la pregunta? Disculpe que me fui. ¿Sí?
Sí. Pero la...
¿cómo?
Nuestro cuerpo tiene un valor importante.
Sí, claro.
Porque en el tiempo de Jesucristo, había los filósofos griegos, los gnósticos, que despreciaban todo lo que es material. ellos decían, bueno, ¿cómo es posible que Dios vaya a nacer dentro del cuerpo? Entonces, la doctrina, la teología cristiana dice que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo.
Lo mismo decimos nosotros. Por eso ponemos las marcas acá.
Ya.
¿No? Esas marcas representan el templo de, marcan el cuerpo como templo de Vishnu, de Krishna, de Dios.
Ahora otra cosa, el proceso de reencarnación podría tener un cierto parecido con el purgatorio católico, porque los protestantes no creen en el purgatorio.
No entiendo qué es. No entiendo lo que
es. Un espacio de purificación de la persona para llegar a el plano plenamente espiritual.
Es el propósito, ¿no? El que se cumple cuando uno se vuelve devoto, se va purificando, ¿ah? Uno usa su cuerpo, usa la mente, el habla en el servicio de Krishna. ¿Ah? De esa manera toda la existencia se va purificando. ¿Ah? En realidad todo el proceso de la reencarnación, ¿ah? O mejor, evolución, ya nada más que evolución. Pero no la evolución que se conoce como la evolución de las especies, como lo presenta Darwin, eso no. Sino que es una evolución de conciencia. La conciencia se evoluciona. ¿Ah? ¿No? Cada vez tomemos más conciencia, nos despertamos más. Una vez que hemos logrado una forma humana, estamos relativamente despiertos, ¿sí? Podemos hacer un montón de cosas más. Inclusive podemos agarrar un libro como este, ¿no? Y podemos lograr conocimiento espiritual. Podemos entender temas muy difíciles de entender para entidades vivientes de otra forma. Por ejemplo, en estas reuniones se ven pocos perros, ¿sí? Ayer cuando fuimos a Harinam, ayer cuando fuimos a Valparaíso, ¿sí? Y cantemos la plaza, aparecieron no sé cuántos perros, bueno. Bueno, se acompañaron todo el coche, todo. No sé cómo se dice, todo el recorrido. Sí, del comienzo hasta el fin. Inclusive después se pararon la puerta, ¿no? Pues no vamos a hablar lo que hicieron ahí, ¿no? Pero nos siguieron, todo el camino nos siguieron. ¿Sí? Pero después nos subieron. Porque perros tampoco nos queremos en las clases. Porque los perros no pueden entender, ¿sí? No pueden agarrar esos cosas, no pueden entender lo que estamos hablando. Pero mientras que estamos cantando, se atraen todos con él. ¿No? Muy, cosas, estaban muy, cosas muy animados, ¿no? Estaban muy animados. ¿No? Se ven pocos perros. Muy pocas palomas, ¿eh? No palomas, los gatos tampoco nos interesan por la filosofía, ¿no? Sino que estas reuniones son especialmente valiosas para las almas que se encuentran en formas humanas, ¿eh? Y pueden absorberse en el proceso suave, ¿no? El proceso de escuchar temas, ¿no? Transcendentales, espirituales, ¿sí? Y de esa manera despertar su potencial espiritual. Y el cuerpo, ¿no? Con la primera declaración que hizo usted, el cuerpo humano es especialmente valioso, ¿no? Porque la mejor forma, entre todas las formas que nos ofrece el Señor para lograr autorrealización. E inclusive se dice, como mencionamos, hay formas más elevadas, ¿sí? ¿No? ¿Sí? Más elevadas, cada forma más elevada, con más facilidades materiales, ¿no? Pero se dice mismo en estas formas, no, las seres no tienen la misma, pues, la misma capacidad de entender su relación con Cristo. Porque hay tanta facilidad para la calificación de los sentidos que no se le da tanta importancia a la vida espiritual. ¿Sí? Inclusive, el Bhagavatam dice, a veces el Señor aparece en los paneles, se les pasa por ahí, ¿no? Pero los semidioses no le dan la misma importancia al Señor,
porque están tan absortos en su vida de cómo se dice clarificación de los sentidos. Yes.
Una más. Sí. Tenemos que seguir con el programa.
Bueno.
Ahora, usted decía sobre la importancia de entender a Krishna como un paso importante en el proceso espiritual y que también no es tan fácil, como decía en el verso de Bhagavad Gita, que dice que en el tiempo sobre mi aparición y actividad, no vuelvo a necesitar nada. ¿Cómo uno puede hacer cuando siente que a través de eso
se transforma como algo muy teórico, no puedo decir nada así, Cristo Dios, eso, pero en el fondo, como que uno decía también que eso sea algo vívido, algo que uno entregue más para cuando lo vea? ¿Por servicio devocional? ¿No? Cuando uno va aplicando ese conocimiento, ese conocimiento gradualmente se va realizando. ¿No? Uno entiende, teóricamente uno ha entendido, bueno, no soy cuerpo, soy alma espiritual. Ahora qué hago. ¿No? Bueno, ahora hay que emprender actividades. Hay que emprender servicio devocional. Y cuando uno hace eso bajo la supervisión de devotos expertos y la asociación de devotos, ¿no? Tal conocimiento se va cada vez más, pues, se vuelve un hecho irrevocable. Pero hace falta la repetición. Hace falta que uno siga escuchando. Y gradualmente esto se va, pues, se vuelve una realidad. Uno comienza a ver con los ojos del conocimiento que uno ha adquirido. Por ejemplo, uno lee Bhagavad Gita, las moralidades y todas esas cosas, ¿no? Y uno comienza a ver con los ojos el conocimiento. ¿Se entiende lo que digo? ¿Sí? ¿No? Uno comienza a ver cómo nos influyen las moralidades, la pasión, la ignorancia, la bondad, y cómo todas las entidades vivientes están en el seno, atado en el seno de la existencia de la humanidad, ignorante, sufriendo innecesariamente. ¿Sí? Y además, si uno sale y distribuye libros, ¿no? Krishna da más, ¿sí? 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 Más realización. Esta es la aplicación práctica, ¿no?, de la realización, que uno se ocupa en actividades misioneras. ¿No es así?
¿Qué pasa si que esa distribución de libros uno la asume como
¿sí? ¿No le lo dejamos? ¿Eh? Bueno.
¿Qué pasa si es que uno de esa distribución de libros la asume como una, más que un servicio emocional, una profesión, una actividad de profesión así? De
bueno, por eso hay que ocuparse más en Shravana Kirtana, para que uno entienda lo que está haciendo. Si uno no escucha, no canta bien, no tiene un buen sadhana, fácilmente uno comienza a ver todo el punto de vista material, inclusive su propia actividad que uno ejecuta, con la distribución del libro. ¡Shila Papa aquí!
¿Cuándo vamos a comenzar con el proyecto?
¿Ahora? ¿Ahora van a instalar todo?
¿Lo van a comer?
¿Lo van a comer?